Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Patricia Inestrosa y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este jueves 10 de agosto, Memoria Litúrgica de San Lorenzo, diácono y mártir, patrono de los diáconos, los cocineros y los bomberos. En el período de su fiesta, el cielo nocturno se enciende con estelas luminosas. Este fenómeno está unido a la caída de gran cantidad de meteoritos y para la tradición popular, estas luces son las lágrimas de San Lorenzo. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex, quien ama no se queda de brazos cruzados, quien ama sirve, corre al encuentro de los demás para servirlos en nombre de Jesús. Se ama a través de las obras, y amar nos hace felices. Llamamiento del Santo Padre por Georgia y Eslovenia afectadas por catástrofes naturales. Ayer el Papa, al final de la audiencia general, aseguró su oración por las víctimas del corrimiento de tierras en el norte de Georgia y de las violentas inundaciones en ciudades eslovenas que han causado muertos, desaparecidos y destrucción material. Expreso mi cercanía espiritual a las familias y a todos los que sufren por ello, dijo. En efecto, amigos oyentes, al final de la audiencia general, en el momento de saludar en lengua italiana, el Papa Francisco hizo un llamamiento por los pueblos de Eslovenia y Georgia, víctimas de catástrofes naturales que han causado muertos, heridos y desaparecidos. En los últimos días, dijo, en Eslovenia y Georgia se han producido fenómenos naturales dramáticos que han causado muertes y destrucción material. Rezo por las víctimas y expreso mi cercanía espiritual a las familias y a todos los que sufren por ello. Además, el pontífice alentó la labor de todos los que participan activamente en las tareas de socorro. Ya a la hora del Ángelus conclusivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, el pasado domingo 6 de agosto, el Santo Padre había asegurado una oración por las víctimas de la trágica avalancha ocurrida en los últimos días en la región georgiana de Racha. Una alud había afectado una localidad turística de la zona montañosa de Shovi, en el noreste del país, a 140 kilómetros de la capital Tiflis, y al menos 18 personas habían muerto, mientras otras 16 siguen desaparecidas, entre ellas varios niños, y más de 400 bomberos, policías y voluntarios siguen participando en la operación de rescate. En cambio, en Eslovenia, intensas inundaciones azotaron varias ciudades en las últimas horas. De hecho, cayó el equivalente a un mes de lluvia, causando también muertes y daños estimados en más de 500 millones de euros. Las fuertes precipitaciones interrumpieron carreteras y puentes e inundaron muchos edificios, y decenas de miles de hogares se quedaron sin electricidad debido a lo que se ha descrito como la peor catástrofe natural en este país del este de Europa.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
Con un nuevo motu proprio hecho público el martes pasado y dividido en tres artículos, el Papa Francisco modifica los cánones relativos a las prelaturas personales, que ahora se asimilan a las asociaciones clericales públicas con facultad de incardinar clérigos. Se trata de un ajuste más a la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, que transfería la competencia sobre las prelaturas personales al dicasterio para el clero, del que dependen también las asociaciones clericales públicas con facultad para incardinar clérigos. De momento, la única prelatura personal existente es la del Opus Dei, erigida hace 40 años con la Constitución Apostólica Ut Sit de San Juan Pablo II, modificada en algunos aspectos por el mismo Papa Francisco, con el motu propio Ad Charisma Tuendum, promulgado el 14 de julio del año pasado, con el fin de salvaguardar el carisma y promover la acción evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en el mundo.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado ayer miércoles de 3 disparos por desconocidos mientras concluía un mitin electoral de su campaña. El atentado ocurrido en el centro de Quito dejó un saldo de 9 personas heridas. El supuesto autor del asesinato falleció en un tiroteo con el personal de seguridad, según informó la Fiscalía General de Ecuador. El asesinato del candidato presidencial ocurrió al terminar Villavicencio ayer por la tarde en las afueras del Coliseo su mitin electoral en el que había congregado a simpatizantes en lo que va de la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto. Entre los heridos que asistían al mitin se encontraba una candidata asambleísta y 2 policías, según informó la Fiscalía. Villavicencio, debido a amenazas recibidas en días pasados, se movilizaba con protección policial. Su asesinato hace parte de la ola de violencia que sacude al país por la acción de bandas criminales. Diariamente los diarios locales informan de asesinatos, matanzas, extorsiones, ataques con explosivos, sembrando el terror entre la población víctima de estos hechos violentos desde hace más de 2 años. El año pasado el país registró la mayor tasa de muertes violentas de su historia, 25 asesinados por cada 100.000 habitantes. Víctimas del crimen organizado y el narcotráfico, según el gobierno. Los candidatos que aspiran a la presidencia han prometido luchar contra la criminalidad. En las elecciones generales extraordinarias convocadas para el 20 de agosto se han inscrito el ambientalista Yacu Pérez, la correísta Luisa González, el experto en seguridad Jan Topic, el ex vicepresidente Otto Schoenholzner, el político Daniel Herbas, el empresario Daniel Noboa, el independiente Bolívar Armijos y Villavicencio, que estaba por el movimiento Construye. En esta ola de violencia han sido asesinados recientemente el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y un candidato a asambleísta por la norteña provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este jueves el estado de excepción durante 60 días en todo el país y ratificó que las elecciones no serán suspendidas. Se celebrarán igualmente el 20 de agosto, pero con un despliegue de militares en todo el territorio nacional como parte del estado de excepción. Algunos de los candidatos presidenciales anunciaron suspender sus campañas, haciendo un llamamiento a un pacto y unidad frente a la crisis de inseguridad y violencia que atraviesa el país. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenó el asesinato de Villavicencio. Estará en el país con el objetivo de colaborar con las autoridades y la sociedad civil en la preservación de un ambiente seguro y democrático durante el proceso electoral. Así lo explicaron en un comunicado.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Y ahora pasamos a la agenda del Santo Padre, quien el próximo domingo 13 de agosto a mediodía se asomará a la ventana frente a la Plaza de San Pedro para rezar la oración mariana del Ángelus. Ese día, recordamos, se cumplirá un nuevo aniversario del viaje apostólico del Papa Francisco a Corea del Sur con motivo de la sexta jornada de la juventud asiática que tuvo lugar del 13 al 18 de agosto del año 2014. Por otra parte, el próximo viaje apostólico del Santo Padre será a la ciudad francesa de Marsella y se desarrollará desde el viernes 22 hasta el sábado 23 de septiembre para la conclusión de los encuentros del Mediterráneo. En efecto, el Papa durante este viaje apostólico se reunirá en privado con personas que tienen dificultades económicas en el arzobispado de Marsella y después acudirá a la sesión final de los encuentros del Mediterráneo en el Palacio de Faro, construido originalmente como residencia imperial por decisión del príncipe presidente Luis Napoleón Bonaparte. En la actualidad es sede de congresos, convenciones y simposios, y dado el creciente interés por Marsella como destino de turismo de negocios, el ayuntamiento invirtió 12 millones de euros en la reestructuración de este sitio, completando las instalaciones existentes en el año 2013. Allí Francisco se encontrará con el presidente Macron. Luego de las fotografías oficiales, intercambiarán dones y tendrán un coloquio. El último evento público de este viaje apostólico será la Santa Misa en el Estadio de Marsella poco después de las 4 de la tarde, donde Francisco tendrá a su cargo la homilía. Posteriormente está prevista la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Marsella, desde donde despegará el avión hacia Roma. El Papa debería llegar a la Ciudad Eterna poco antes de las 9 de la noche y desde allí en automóvil se trasladará a la Ciudad del Vaticano. Cabe destacar que durante este verano intenso el Papa Francisco también viajará del 31 de agosto al 4 de septiembre a Mongolia. En este caso, el Santo Padre partirá hacia Ulaanbaatar, capital de la República, el jueves 31 de agosto a las 6:30 de la tarde desde el Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino. Se trata de una visita muy esperada a una nación que cuenta con menos de 1.500 fieles católicos. El viernes 1 de septiembre, el Papa llegará al aeropuerto Chinskang de Ulaanbaatar, donde tendrá lugar la ceremonia oficial. El sábado 2, el Papa será acogido en la ceremonia de bienvenida. Posteriormente, el pontífice hará una visita de cortesía al presidente de la República en el Palacio de Gobierno y después se encontrará, como es habitual, con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Allí pronunciará su primer discurso público. Posteriormente, Francisco se reunirá con el presidente en el Gran Jural del Estado, que es la sede del Parlamento, y además lo hará también con el primer ministro. Luego, por la tarde, tendrá el encuentro con los obispos, sacerdotes, misioneros, consagrados y consagradas y agentes de pastoral en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, donde el Papa pronunciará su segundo discurso. El domingo 3 de septiembre a las 10 de la mañana, el obispo de Roma participará en un encuentro ecuménico e interreligioso donde también dirigirá unas palabras a los asistentes. Por la tarde, presidirá la Santa Misa y tendrá a su cargo la homilía. El lunes 4 de septiembre, que será el último día de su visita, el sucesor de Pedro se reunirá por la mañana con los trabajadores de la caridad e inaugurará la Casa de la Misericordia. Mientras alrededor de mediodía está previsto que el Papa regrese a Roma alrededor de las 5:30 de la tarde, hora local. El lema de este viaje, recordamos, es Esperando Juntos, y fue elegido para resaltar los dos aspectos de la visita del Santo Padre a Mongolia, que es a la vez una visita pastoral y una visita de Estado. La esperanza es una virtud específicamente cristiana, pero normalmente aceptada también en círculos no cristianos, explica la descripción. En consecuencia, la palabra juntos subraya la importancia de la cooperación bilateral entre la Santa Sede y Mongolia, y el lema representa así un ideal compartido y un aspecto distintivo de este viaje apostólico, y la presencia del Santo Padre representa para esta pequeña porción del pueblo de Dios un signo de inmensa esperanza y de aliento. Al mismo tiempo, la Iglesia en Mongolia, por su tamaño e influencia relativamente pequeños, puede ofrecer un signo de esperanza para la Iglesia universal. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este jueves 10 de agosto. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.